Estamos en el libro de Salmos, capítulo 20. Ahora, hay aún mucho desempleo en gran parte de los Estados Unidos y es aún peor en Europa. Y es un poco triste porque entre los que buscan trabajo, especialmente en Europa, hay jóvenes que han estudiado duramente por años, poniendo su confianza en el sistema de educación de su país. Bueno, siempre es bueno alcanzar la preparación universitaria si es posible, pero estos jóvenes andan descubriendo que las promesas del mundo no son siempre confiables. No se puede siempre confiar ni en los gobiernos ni en las otras instituciones de este mundo con sus promesas seductoras. Pero David nos enseña en este Salmo número 20 de una confianza que siempre es triunfadora. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El Salmo es una oración esta vez, David siendo el autor. Y es una oración para el rey durante tiempos de guerra, de batalla o de conflicto. Tiene aplicación a todos nosotros porque en diferentes etapas de la vida tenemos todos conflictos de diferentes formas, por lo menos con el mundo, si somos fieles al rey. Otra vez, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Antes que nada, para entrar en un conflicto, querían invocar el nombre de Dios. No como que era un talismán de buena suerte, sino que el Dios del pacto, el Dios de los escogidos. Dice aquí el Dios de Jacob. Jacob, que no era una persona que vivía siempre sin pecado. Al contrario, su palabra quiere decir el engañador. Pero Jacob sí era uno que pertenecía a Jehová. De hecho, había una historia en que Jacob luchaba con Dios en oración, no soltando de un ángel antes de recibir la bendición. Vamos a visitar esto brevemente en Génesis 32. En Génesis 32 y empezando en versículo 24, dice así, y el contexto es que él estaba regresando a conocer Esaú, su hermano, que quería antes matarlo y no sabía qué esperar, tal vez un gran conflicto. Génesis 32, 24 dice así, que Jacob solo se quedó, Jacob solo, aparte de todos los demás, y luchó con un varón hasta que rayaba el alma. Quiere decir que estaba como Cristo orando toda la noche, pero hay algo muy extraño en esta oración. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob estaba ante un gran conflicto posiblemente con su hermano Esaú, pero en vez de planear sus tácticas militares toda la noche, luchaba en oración tan fuertemente que estaba luchando físicamente con un ángel. 26, ahí dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y eso es, tenemos que estar tan tenaz a veces orando con Dios, no te voy a dejar en paz, Dios. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dará más tu nombre a Jacob, sino Israel. Jacob quería decir un engañador, pero Israel quiere decir escogido de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Pené, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice que Jacob luchaba con hombre y con Dios y ha vencido. Tenía una forma de confianza que siempre es triunfadora. Confiaba en el Dios de Jacob. Y por eso se llama el Dios de Jacob, para que recuerden, recordamos ese episodio, capítulo 2, en nuestro texto. Salmo 22. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Todo el pueblo estaba orando por David, por su triunfo. Si la batalla terminaba bien para David, pues sería una bendición para todo el pueblo. Si la batalla terminaba mal para David, sería un desastre para el pueblo. Así que todos estaban unidos en su invocación del nombre de Dios, recordando sus promesas, meditando en su carácter. Si alguien quiere leer Proverbios 18:10, y es un buen versículo para memorizar. Amén, eso fue la llave de la victoria. El santuario era el lugar santo antes que tenían el templo. Ahí estaban las tablas de la ley, el arco, la barra de Aarón, el lugar en donde los sacerdotes del antiguo pacto ministraban. Versículo 2 otra vez. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. A veces durante las guerras no todo el éxito fue determinado por los más fuertes o los que tenían más experiencias, pero a veces sino que los que tenían provisiones adecuadas de comida y de agua. Se pueden tener un ejército muy fuerte con mucha experiencia, pero si no tiene comida no vale nada. Y así se pedían para el sustento. Y se pedían a Dios, sabiendo que sin Él los mejores planes pudieran fracasar en poco tiempo. Entonces aquí había una confianza, pero no era una confianza en el hombre, sino que era una confianza triunfadora en Dios. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto, Sela. Bueno, bajo el pacto antiguo, no entendieron claramente el sacrificio de Cristo a Jesús. No fue totalmente revelado. En sombras y tipos, Cristo estaba presentado en sacrificios de animales, o sea, los holocaustos. Y en estos holocaustos, uno vio el perdón del pecado. Dice Sela, para que todos tomen un momento para considerar cómo eran personas con sus pecados perdonados. ¿Por qué? Porque cuando se entra en un conflicto y al mismo tiempo está pensando en sus propios errores, sus transgresiones, cómo ha transgredido los mandamientos de Dios, tu confianza puede empezar a flaquear. ¿Acaso Dios me va a ayudar? Mira lo que hice la última semana. Y por esto tenían que entender que Dios no estaba buscando maneras de recordar sus fallas durante el conflicto. Por esto dijo en este versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Las ofrendas, holocaustos en el Testamento Antiguo eran sacrificios de animales. Esto sería una manera más fácil de perder la confianza pensando, oh, a lo mejor Dios tiene algo en mi contra. Pero con Dios la promesa de perdonar es precisamente esto, no recordar tus transgresiones. Si alguien quiere leer en Jeremías 31:34, Jeremías 31:34. Amén. Dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos, y podemos decir, pues, ¿qué quiere decir esto? Y explica más, diciendo la misma cosa en otras palabras, no me acordaré más de su pecado. Y hermanos, si tú vienes a la consejería familiar, vamos a ir directamente a este texto, garantizado, porque explica qué es el perdón. Cuando tú dices a alguien, te perdono, está prometiendo no levantar otra vez el asunto para martillarlos o para levantarlo como una hacha. Está completamente enterrado. Entonces Dios dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Ellos tenían esa confianza en sus holocaustos, o sea, los animales quemados bajo aquel pacto, pero nosotros tenemos una confianza miles de veces más fuerte en el sacrificio de Cristo Jesús. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Se puede orar así por alguien como David, porque David entendía la palabra y los propósitos de Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, avanzando y fortaleciendo su reino, podemos pedir lo que sea y lo recibiremos. Esto es la promesa de Cristo Jesús. Vamos a Juan 15, si alguien quiere leer Juan 15, versículos 7 a 8. Palabras rojas de Cristo. Amén. ¿Por qué Cristo nos dio promesas así? Para darnos ánimo. Pedid todo lo que queréis y os seré hecho. Claro, hay una condición. Estamos permaneciendo en Él. Estamos avanzando su reino, fortaleciendo su reino. Pero dice, en estos casos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando realmente estamos fructíferos, avanzando el reino, fortaleciendo el reino. Y por eso, hermanos, dice en la oración del Padre Nuestro, en el principio, venga tu reino, hágase tu voluntad. No estamos simplemente orando por alguna enfermedad de alguien. Esto sí tiene su lugar, pero primero el reino de Dios, como aprendimos en esta oración. Pero si estamos avanzando el reino, fortaleciendo el reino, es casi garantizado que tendremos conflictos como David. Pero no son conflictos que nos llevan a la derrota, sino que son conflictos que nos llevan a la victoria. Versículo 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová a todos tus peticiones. ¿Qué es un pendón? ¿Alguien sabe?
Una bandera.
Sí, es una bandera. Aquí la salvación no es necesariamente la salvación eterna del alma con otras partes de la Biblia, sino que es simplemente la salvación de Dios en la batalla. El pendón era una bandera, la hermana tiene razón, una bandera de guerra en estos tiempos que identificaba los ejércitos de Dios. Ellos dijeron, vamos a levantar el pendón. Es que todo el pueblo estaba confirmando que estaba con el rey, que se esperaban una gran victoria de parte del rey porque estaban invocando el nombre de Dios y confiando en su nombre. Versículo 5, otra vez. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede Jehová todas tus peticiones. Y como todos ellos estaban con David, su rey, en la batalla, también todos nosotros debemos de estar con nuestro rey, Cristo Jesús, en sus batallas. ¿Qué batallas tiene Cristo Jesús? Cristo ahora está levantando y fortaleciendo su iglesia. Y cuando esto pasa, es un gran beneficio para todos nosotros. La gente se siente alegre cuando muchos vienen un viernes y dicen, pues, hay muchas hermanas, me siento alegre. Cuando hay solamente unos cuantos en unos bancos, y la mayoría de los bancos vacíos, la gente dice, pues, ¿qué pasa aquí? En Mateo 16, 18, Cristo dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la lucha que Cristo tiene, está levantando su iglesia. Nosotros ya estamos en esta lucha, está usando a nosotros. Y el Espíritu Santo está guiándonos. Algunos alabando, otros enseñando, otros orando, otros contribuyendo recursos materiales, otros saliendo a evangelizar. Y como en este Salmo debemos de estar todos con Cristo, orando y confiando en el éxito de ese conflicto. Porque es un conflicto, ¿no? Porque cuando va bien la causa de Cristo, es un gran beneficio para todos los creyentes. Pero cuando va mal la causa del rey, por la indiferencia nuestra, el resultado puede ser trágico para todos nosotros. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora todos están unidos en su conclusión. Todo el pueblo habla como una sola persona y el rey con todos ellos. Han orado juntos, han considerado las promesas de Dios y el perdón de su pecado. Y por fin tienen lo que querían, la confianza triunfadora. Estaban dispuestos para ir a la batalla. Todos estaban unidos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serían añadidas. En fin, tenían ánimo, tenían confianza porque estaban empezando bien. Ahora, empezando en versículo 7, es una parte muy famosa, citada muy frecuentemente. En versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahora estaban recordando por qué tenían una confianza tan triunfadora. Sus enemigos tenían una confianza falsa, porque confiaban en sus armas superiores, confiaban en sus carros modernos, en sus caballos especiales. Salud. Y eso es natural para los hombres, confiar en sus máquinas, en sus planes, en su inteligencia. Pero el pueblo de Dios dijo: nosotros no necesitamos todo esto, porque nuestra confianza no está en los armamentos. De hecho, era ilegal para el rey de Israel multiplicar caballos precisamente por esa razón. Vamos a regresar ahora a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17. David entendió esa parte muy bien, pero parece que Salomón olvidó completamente de esta parte de la Santa Ley. En Deuteronomio 17:14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no amontonar muchos caballos para la guerra? Porque hay siempre una tentación de confiar en los caballos. Ni irá a volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dios no quiso ver sus reyes acumulando muchos caballos ni carros, porque siempre había una tentación de confiar en sus armamentos, en sus armamentos superiores y no en su Dios. Por ejemplo, eso es gran parte del peligro de este país, de los Estados Unidos. Últimamente hemos confiado más y más en nuestros armamentos superiores, nuestra capacidad de ir a cualquier parte del mundo y bombardear la oposición, pero al mismo tiempo tenemos cada vez menos confianzas en el Dios verdadero de la Biblia. Eso es peligroso, hermano. Si las cosas continúan así, el resultado puede ser espantoso. Si estudiamos cuidadosamente la historia de este país y también de otros países también, cuando tenían conflictos buscaban primero la cara de Dios en oración. Y era el Dios verdadero, el Dios tres veces santo, como dijo Arsenio, el Dios de la Biblia. Pero ahora ni se mencionen el nombre de Dios para nada, o si se mencionen Dios es un Dios general, que puede ser el Dios de los musulmanes o el Dios de los mormones, pero no necesariamente el Dios único de la Biblia. Eso es peligroso, hermanos. Así que en esta condición estamos menos seguros que nunca, aún con todos los armamentos del mundo. Otra vez, versículo 7. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hermano, hermana, ¿en dónde está tu confianza en esta noche? ¿Tienes tú una cuenta de ahorros que está aumentando poco a poco? ¿Tienes tú unas tierras o propiedades en tu nombre y dices, estos me van a salvar? Cuando pasa algo, ya lo tengo. No tiene nada de malo, una reserva económica, no me malentiendes. Pero no debemos de depositar nuestra confianza ahí. O de otra manera, no será una confianza triunfadora. Si alguien quiere leer Proverbios 23:5. Proverbios 23:5. Amén. ¿Qué estás diciendo? Es que te anclas tus ojos en esto, ponga tu confianza en esto, se puede desaparecer. Y hay muchas maneras. Un ladrón viene robándote o tiene algo en la bolsa de valores y se caiga, o los malvados del gobierno vienen imponiendo impuestos irrazonables, robando todo, de alguna manera u otra. Si pongas tu confianza en esto, es muy incierto. Bueno, esto es lo que el Salmo nos enseña cuando dicen, no confiamos en carros ni en caballos, sino en el nombre de Jehová. Poniendo tu confianza en las promesas de este mundo es una trampa, pero confiando en el nombre de Dios es siempre seguro. Versículo 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esto es la plena confianza triunfadora. En todos nuestros conflictos, si Dios es por nosotros, amén, amén. En toda la historia de Israel, cuando estaban bien con su Dios, estaban victoriosos en sus batallas. Cuando vivían en la rebelión, perdieron sus fuerzas. Y como estamos estudiando en domingo, cuando el pueblo estaba en pura rebelión constante, no queriendo escuchar nada de Dios, su derrota completa estaba garantizada. Versículo 9, el último. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El pueblo terminó gozoso, confiando en su Señor. Oraban por su rey, pero su rey también era el autor de la canción. Y puso allí su petición. Y hermano, esto también nos está enseñando como San Pablo, que no tiene nada de malo pedir oraciones y decir a la gente, ¿quieres orar por mí? Ore por esto. Eso es lo que necesito. Pablo, terminando el libro de Efesios, pues vamos para allá. No están mis notas, pero en Efesios 6, cuando enseñaba sobre la armadura de Dios, dijo en versículo 17 de Efesios 6, dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Aquí está Pablo diciendo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabras para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces él dijo, ore por mi denuedo, por mi ánimo, porque a lo mejor voy a levantar y volverme cobarde. Entonces, aquí un ejemplo, David escribió el Salmo como una oración por el pueblo, de orar por él. Doctrina. El Salmo es bastante bonito. dándonos una oración para las autoridades de nuestras vidas. Nosotros, nuestros padres, podemos orar por nuestros padres si somos hijos o jóvenes. Podemos orar así por los líderes de nuestra iglesia. Hasta se puede orar por el gobierno. Pues claro, no como dice aquí, que dan todo lo que quieren, porque a veces los que de nuestro gobierno son malvados. Pero estamos ordenados hasta orar por nuestro gobierno. Si alguien quiere leer en 1 de Timoteo capítulo 2, 1 a 3. 1 de Timoteo capítulo 2, 1 a 3. Amén. Cuando dice los reyes y los que están en eminencia, está hablando del gobierno. Y Pablo ordenó a Timoteo, tiene que orar por esto. ¿Por qué? Oramos por los del gobierno porque cuando tenemos paz con ellos, podemos seguir avanzando y fortaleciendo el reino de Dios en el mundo con el poder del Espíritu Santo, claro. Pero cuando no hay paz o cuando los gobiernos están en nuestra contra, todo es más difícil. No queremos nada en nuestra contra. Gloria a Dios, vino los bomberos otra vez y ya salimos. Bien, pero el gobierno, si está mal, el gobierno puede causarte muchos problemas. Entonces, debemos de estar en oración por esto. Amén. Bueno, aplicación y ahora terminando. Como el pueblo oraba por su rey David, nosotros oramos por nuestro rey Cristo. Ahora tal vez alguien está pensando, ¿cómo vamos a orar por Cristo? Él es Dios en carne. Es cierto, pero la iglesia también está llamada el cuerpo de Cristo, su causa en el mundo. Y Él mismo nos instruye que oremos así. Y hermanos, si estaba prestando atención en el Salmo 72, en el principio hablaba de orando constantemente por Él. Pero en Mateo 6, 9 a 10... dice así: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esto estamos orando por la causa de Cristo. Estamos hablando por los hermanos que están sufriendo. Estamos orando por los hermanos que están bajo persecución, porque como Cristo dijo a San Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Cristo lo toma muy personal, toma la relación con su pueblo muy personalmente. En el día del juicio, Cristo va a decir a algunos, ¿por cuánto me diste comido a estos hermanos? Me lo diste a mí. Entonces, en este sentido, estamos orando por Cristo. Venga tu reino, quiere decir que estamos orando que la influencia y la prosperidad de la iglesia de Cristo sea cada vez más extendida en el mundo. Que cuando la iglesia tiene sus luchas, que ella sea la ganadora. Y no podemos simplemente decir que, oh, pues a lo mejor Dios tiene todo bajo control. Esto sí es cierto, pero ha planeado que nosotros seamos participantes en la oración y en el trabajo. Entonces, especialmente hoy en día, tenemos que estar en contra, en luchas, en conflictos, en contra de toda forma de doctrina equivocada que siempre está levantándose, porque esto es una de las funciones principales de la iglesia. Ahora cerrando, si alguien quiere leer 1 de Timoteo 3, 14 a 15. 1 de Timoteo 3, 14 a 15. Amén. Dice aquí que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. No el Estado ni la familia. Más que nada la iglesia. La iglesia es responsable por cuidar la verdad. Y en esto estamos luchando constantemente. Como en el principio con Eva, el diablo siempre está buscando nuevas maneras de atacar la verdad. Esto es parte de la razón de que estamos siempre en los estudios. Los incrédulos pueden decir, ¿qué hacen estos cristianos toda la noche estudiando la Biblia? ¿Acaso no van a terminar? Y sus hijos siempre están estudiando. Es porque siempre tenemos conflictos con la verdad, hermano. Judas 1:3, último texto, si alguien quiere leer. Libro de Judas, versículo 3. Amén. Entonces aquí dice que Judas quería hablar de la salvación, pero no pudo. ¿Por qué? Tenía que contender ardientemente por la fe. Y la palabra contender tiene en sí la palabra contienda. Tenía un conflicto, que tenía una contienda por la verdad de la fe. Alguien vino y dice, ah, ¿sabes qué? Usted no entiende cómo era. Hay una nueva doctrina que es un poco diferente. Escúchame. Y dice, no. Una vez dada para siempre, ya está establecido. La verdad es bastante valiosa y por esto siempre está bajo ataque. El diablo siempre quiere robarnos de la verdad y siempre está buscando nuevas maneras de hacerlo. Esto es la historia de la iglesia. Bueno, en fin, hermanos, si tú has tenido tus dudas sobre qué es la verdad, quiero orar por ti. Si estás enfrentando grandes conflictos de cualquier índole, quiero orar por ti en esta noche, para que entres en esa confianza triunfadora, en que te vives con Dios, el Dios omnipotente a su lado. Bueno, vamos a orar.